Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agradezco la oportunidad que nos da el señor Edledi López para realizar esta entrevista, colega de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fue retenido el pasado 3 de mayo en el departamento del Guaviare. Edledi ha venido trabajando con dedicación como miembro del sistema de las Naciones Unidas para servir a las poblaciones más necesitadas. Es padre, hijo y esposo, y la prioridad de las Naciones Unidas durante esta retención siempre fue su bienestar y el de su familia, así como su retorno seguro al lado de sus seres queridos. La primera cosa, claro, que queremos saber es cómo se encuentra, cuál es tu estado de salud.
Bueno, inicialmente me encuentro en un proceso de adaptación a través del reencuentro con mi familia, el reencuentro con mis actividades, ¿cierto? De todas maneras, 2 meses uno en un sitio totalmente apartado, pues viene uno con una serie de expectativas y de problemas que se vienen presentando. Entonces estoy en mi proceso de adaptación, de reunirme con mi familia, de reunirme con los amigos, de escuchar pues todas las voces, ¿cierto? El teléfono no para de sonar, llamadas de los amigos y todo para ver cómo me fue y todo eso. Estoy muy agradecido pues con todas las personas que me han llamado a saber en cómo estaba y cómo me había ido en este proceso. El estado de salud, pues lo primero que hice fue hacerme un chequeo médico. Pues tenía algunas heridas en mi rodilla izquierda. Parece ser que era leishmaniasis, entonces pues en mi EPS me han hecho unos exámenes y todo, y tengo cita médica ya para la revisión y para descartar que sea leishmaniasis. Ahorita estoy pues medicado con antibióticos. Aparte de eso, pues no tengo aparentemente ningún otro quebranto de salud. Bajé 10 kilos de peso, pero pues digamos que fue por el proceso, el esfuerzo físico durante los 2 meses de cautiverio.
¿Nos puede relatar cómo finalmente eso sucedió? El primer día estabas en una reunión entonces en Barranquita, haciendo un trabajo con varias entidades sobre la sustitución de cultivo ilícito. ¿Nos puede contar un poco lo que sucedió?
Sí, efectivamente nosotros estábamos en una reunión de socialización del programa de sustitución de cultivos ilícitos. En la mesa de trabajo pues estaba la delegación del gobierno que era el encargado de explicarle a los campesinos pues todas las bondades que tiene el programa de desarrollo alternativo. Y habían diferentes personas de otras entidades, habían delegados de la Asociación de Usuarios Campesinos, de la MIA, la mesa de interlocución de los acuerdos. Habían delegados del gobierno local, un concejal de San José, perdón, de Miraflores. La reunión se llevó, digamos que, en todos los términos generales, las discusiones normales sobre los pros y los contras que encuentran las comunidades campesinas al programa de desarrollo alternativo. Se terminó la reunión común y corriente, estábamos realizando el acta de la reunión para que lo firmaran los delegados de las diferentes juntas de acción comunal de las veredas que asistieron, cuando llegaron 4 personas armadas con fusiles, ¿cierto? Se acercaron puntualmente a mí y me dijeron que quiénes eran los delegados, quiénes eran las personas que componían la mesa directiva. Entonces nos reunieron y nos llevaron a un sitio medianamente apartado, pues cerca al salón donde se efectuó la reunión. Nos preguntaron el nombre y la institución que representábamos de cada uno, que si habían delegados de grupos de desmovilizados, y después de que nos presentamos y todo eso, entonces ya dijeron, pues dieron las gracias y todo, y dijeron, el señor de la ONU se va con nosotros. Entonces, desde ese momento ya, pues con los compañeros hablamos con estos señores armados, que pues nosotros teníamos, era un programa para ir haciendo este mismo evento en diferentes veredas, pero dijeron que pues lo lamentaban mucho, pero que el señor de la ONU se tenía que ir con ellos. Entonces ya desde ese momento pues van 2 guerrilleros adelante, yo en medio y otros 2 guerrilleros atrás, y me llevan y me suben a una lancha y me cruzan el río. Y ahí fue donde empezó todo el proceso.
Y desde que ese proceso después, entonces, empezó, ¿qué pasó?
Bueno, después de que cruzamos el río, llegamos a una casa muy cerca y ellos se comunicaron por radio con sus claves, ¿no? Esperamos ahí un rato más o menos que anocheciera ya, porque pues ese proceso fue sobre las 4:30, 5 de la tarde, y me subieron en una lancha y arrancamos y navegamos aproximadamente hasta las 3 de la mañana. Nuevamente bajamos de la lancha, caminamos en el monte y me hicieron un cambuche improvisado. Ya me dijeron que durmiera, ahí dormimos y muy en la mañana ya me levantaron y me llevaron a hablar con la persona que supuestamente estaba encargada de mi secuestro. Entonces ya él me explica, él me dice que pues el tema no es personal, que es un tema político y que pues se van a hacer algunas exigencias y que pues se va a establecer un protocolo de liberación. Proceden a quitarme toda la ropa y me hacen la revisión con dispositivos de detectores de metales para ver si yo llevaba algún tipo de chip. Me quitan todas las cosas que ellos creen que tienen chip, la tarjeta de crédito, la tarjeta de Transmilenio, la tarjeta de ingreso al edificio donde yo vivo y el reloj. Luego de eso, pues ya me dan desayuno. Esto ya estaban preparando el desayuno. Me dan desayuno, ahí duramos pues mucho tiempo y de ahí nos volvimos a montar en la lancha y pues ya me dicen que me acueste y me cubren con un plástico negro, pues digamos, con el que cubren los equipos todo y arrancamos ahí sí con rumbo desconocido, no tengo ni idea hacia dónde me llevaron porque el viaje fue toda la noche. Entonces en ese proceso ya empieza como tal ya todo el drama pues que estuve viviendo. Mi vida se convirtió en armar el cambuche. Bueno, ellos me ayudan a armarlo, ¿cierto? Dormir, al otro día levantarse, caminar, arme, desarme el cambuche, duerma, camine. Quedamos 2 días en un lado, 3 días en otro, pero la constante era armar y desarmar y caminar durante todo el tiempo de mi cautiverio. Nunca estuvimos en más de 4 o 5 días en un sitio.
¿Cambiaste mucho de mano a mano, de grupo a grupo?
No, señora. Las 9 personas que arrancaron conmigo el secuestro fueron las 9 personas que me acompañaron absolutamente todo el tiempo. Se adicionaban otros guerrilleros cuando estábamos en caminatas que ellos llamaban que eran muy largas. Entonces, de un momento a otro aparecían otros 4 guerrilleros, pero así es como aparecían, después desaparecían. Siempre digamos que era la constante, pero las personas que iniciaron conmigo el proceso fueron las que estuvieron conmigo durante todo el proceso.
Entonces, ¿conocía finalmente usted los motivos de su detención?
No. Yo no, digamos que nunca tuve a ciencia cierta los motivos o las razones de mi secuestro. Algunas veces el que estaba a cargo de mi secuestro decía, estamos pidiendo lo normal, un despeje y algunas cosas. Más allá de eso, no, digamos que me pareció pues muy raro eso que dicen que pidiendo lo normal, ¿no? Pero puntualmente que dijeran que por la liberación de Erley López estaban pidiendo este tema y este otro tema, eso lo vine a saber fue ya después de mi liberación. Pero durante mi cautiverio no tuve ni idea de cuáles eran las exigencias que hacían por mi rescate o por mi entrega, no las conozco.
Pero tenías oportunidad de hablar con ellos, ¿tú durante esos 2 meses empezaron a hablar y a comunicar?
No, el tema es, yo nunca hablé con ninguna persona diferente al que estaba a cargo de mi secuestro. Los otros guerrilleros que permanecieron conmigo todo el tiempo se limitaban a atender mis necesidades básicas, ¿cierto?, de alimentación o que uno les pidiera algún tema puntual y a la vigilancia. Siempre tuve vigilancia permanente las 24 horas del día, pero más allá de eso, entendería yo que no estaban autorizados a hablar conmigo. Eventualmente la persona que estaba a cargo de mi secuestro se acercaba a hablar conmigo 1 hora, 2 horas, y hablábamos de temas diferentes, pero yo siempre le preguntaba, ¿en qué va, amigo? Y siempre decía, bien, ahí vamos. Pero nunca hubo una explicación detallada de cómo era el proceso, sino siempre era con evasivas. Casi siempre las discusiones empezaban con eso, pues digamos que las charlas que tenía, y resultábamos hablando pues de temas de política, él desde su enfoque pues comunista y yo desde el enfoque que yo manejo. Pero más allá de eso, nunca hubo una información veraz o, digamos, al detalle de en qué iba el proceso de liberación.
¿Les preguntaste?
Sí, claro, muchas veces yo les pregunté, hice mucho hincapié en que yo sabía que yo estaba vivo, ellos sabían que yo estaba vivo, pero que mi familia no sabía, que teníamos que enviar algún comunicado porque pues entendiera que para una familia es bastante difícil saber qué ha pasado y que pues máxime con todos los antecedentes que han habido, todas las situaciones que se han presentado cuando hay situaciones de este tipo, pues que por favor enviaran un mensaje. El 5 de mayo me hicieron escribir un mensaje en un papel y el correo de mi esposa. Yo asumí que pues por lo menos eso había llegado, pero pues después me enteré que nunca llegó ese correo, nunca llegó, y que ellos escribieron algunos mensajes que supuestamente de alguna forma me iban a llegar y tampoco llegaron. Nunca tuve una comunicación con mi familia, nunca me llegó un comunicado de mi familia, ni a mi familia le llegó el comunicado. Después, digamos que con el tiempo le volví a insistir, estamos a 20 de junio, estamos en tal fecha y todo eso, por favor mandemos otro comunicado. Pues después de que me liberaron, pues supe que el mensaje que yo había escrito nunca llegó. Los mensajes que ellos supuestamente me enviaron y que de alguna forma iban a llegar, no llegaron. Y yo me cansé de insistir en el cautiverio solicitando nuevos mensajes para que mi familia supiera que estaba bien, pero siempre me decían, pues vamos a consultarlo a ver qué dice mi superior. Pero entonces nunca me volvieron a pedir el mensaje y nunca pude volver a enviar un mensaje a la familia.
¿Cómo les trataron?
Bueno, eso es una pregunta que me hicieron al bajarme del avión. Pues el tema, dejando de lado que uno está secuestrado, ¿cierto? Que eso ya es un dolor de cabeza, que eso ya es un tema muy difícil. El trato fue muy humano. Digamos que yo no tengo ninguna queja de maltrato, de palabras irrespetuosas o de cualquier otra índole contra mi persona o contra mi integridad, ¿no? O sea, las necesidades básicas son cubiertas con el mayor respeto. Yo la comida, ¿cierto?, al acceso, pues al servicio sanitario, al baño, es con todas las restricciones y todo, digamos, dentro de lo que el medio pues permite, ¿no? No, nunca hubo problemas de ese tipo. Simplemente pues la vigilancia permanente, pero dejándole a uno, digamos, que su espacio de intimidad en algunas situaciones.
Durante esos 2 meses, finalmente, ¿qué fue lo más difícil?
Para mí, para Arley López, el haberme alejado de mi familia, ¿cierto? No saber de mi familia absolutamente nada, para mí eso fue bastante, bastante difícil. Y el otro tema es sentarse usted todo el día sin hacer absolutamente nada. O sea, la dinámica, pues las personas que me conocen a mí saben que yo soy hiperactivo, que yo tengo que estarme en movimiento, hago mil cosas. Y pues me tenía que sentar en la hamaca o en el campucho, estarme todo el día ahí sentado sin hacer absolutamente nada, y por la noche acostarme es que a descansar, pero descansar de qué si uno no hacía absolutamente nada, ¿no? Yo, después de eso, pues en la medida que pasó el tiempo, empecé a establecer mi rutina de ejercicios, de caminar a dándole vueltas a mi campucho, hacer flexiones, hacer todo tipo de ejercicios para poder cansarme y poder descansar. Entonces ya digamos que a partir por ahí de la primera o segunda semana yo ya tenía establecidas mis rutinas para poder pasar el tiempo. Cuando había caminata, pues excelente, porque uno caminaba de 6 de la mañana a 10, 12 del día, 2 de la tarde, dependiendo del trayecto, y eso lo cansaba uno mucho y le ayudaba a uno a dormir en las noches. Pero por lo demás, cuando uno estaba quieto, sí, los días se volvían totalmente tediosos y aburridores, porque uno no sabe qué. No hay libros. Yo les decía, bueno, tráiganme un libro, alguna cosa para leer, no sé, algo con qué matar el tiempo, pero no. En alguna oportunidad me pasaron 2 libros de izquierda, pues 2 libros muy pequeños que pues los leí en día y medio. Más allá de eso nunca hubo nada, digamos, como para tener uno ocupada la mente. Entonces yo ocupaba mi mente en los ejercicios, en las caminatas que hacía dándole vueltas a mi cambuche, y en los recuerdos de la familia. También le dedicaba bastante tiempo a eso para matar el tiempo. Y empecé a controlar los horarios, ¿cierto? Porque pues sin reloj ni nada, con los cambios de guardia, ¿no? De 6 a 8, de 8 a 10, entonces ya cuando habían los cambios de guardia ya más o menos uno tenía idea de qué hora era para ir sabiendo en qué momento del día estaba.
¿Supiste cuánto tiempo vas a demorar allá o preguntaste? No tenía ninguna idea.
Esa era otra cosa que es bastante, bastante desesperante, ¿no? Porque pues cuando uno está allá, uno tiende a pensar en las situaciones en que ha conocido el secuestro por parte de la guerrilla, ¿no? Entonces uno obligatoriamente recuerda los diputados del Valle, Ingrid Betancur, al general Mendieta, a toda esa gente que finalmente duró muchos años en cautiverio, algunos nunca salieron, y eso también le genera a uno un problema. Y pues uno pregunta, ellos dicen, pues es que eso no depende de nosotros, ¿cierto? Depende de las exigencias que hicimos. En algunas veces decían, no, es que nosotros estábamos pidiendo que despejaran un lugarcito muy pequeño, pero el gobierno llenó esto de ejército, entonces se nos está complicando la cosa. Entonces uno dice, bueno, si el gobierno llenó de ejército y todo eso, entonces ¿cuánto tiempo se va a demorar esto? ¿Cierto? Yo también le decía, bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Esto no puede ser toda la vida. Entonces, no, toca esperar a ver, eso el gobierno tendrá que darnos alguna alternativa. Pero pues a ellos no les corre absolutamente ningún afán, es con toda la tranquilidad del caso, y uno resulta es como una mercancía, ¿no? Si usted está deprimido, si usted llora, a ellos la verdad no les interesa, simplemente es vigilarlo y tenerlo ahí. Más allá de eso, digamos, su estado de ánimo no le preocupa a ninguno de ellos en lo más mínimo. Entonces, el que si uno se desespera, entonces y se vuelve uno es loco, tiene uno que buscar la forma de calmarse y tomar las cosas lo más calmadamente posible.
Finalmente, cuando sucedió la liberación, cuando ya les avisaron que te van a dejar, ¿cómo funcionó? ¿Tú sabías que te van a dejar en un lugar específico? ¿Te avisaron? ¿Te pasaron algo?
Pues digamos que los días, 2 o 3 días antes de la liberación, pues eran días normales, ¿no? Normales. Entonces, yo en algún momento escuché al que estaba a cargo del secuestro decir, no, pues toca buscarle una maleta buena a este muchacho para que empecemos a caminar, porque ya se dieron las cosas. Entonces yo alcancé a escuchar, digamos así, un poquito las cosas y todo eso. Entonces sí, efectivamente, pues yo no me hice la verdad muchas ilusiones, nada, de pronto escuché mal, ¿cierto? Cuando sí llegaron con una maleta, digamos un morral militar muy pequeño, ¿cierto? Y él me dice, bueno, vamos a empezar a caminar hacia el sitio de liberación, pero pues yo no sé cuántos días vamos a durar en el sitio de liberación. Le dije, no, pero ya usted me habló de liberación, entonces más bien empaquemos rápido y empecemos para no llegar tarde, ¿cierto? Entonces empacamos y toda la cosa, todo el empaque, y empezó el proceso, en teoría, de llevarme al sitio de liberación. Entonces guardamos todos los elementos y todo eso, nos montamos en la lancha y anduvimos todo el día en la lancha. Llegamos a un sitio X, ahí dormimos, al otro día pues ya dejaron la lancha ahí y todo eso, y seguimos a pie. Dormimos, al otro día no avanzamos, volvimos a quedar ahí, estuvimos, siguiente día volvimos a avanzar, seguimos en ese tema. Y el martes, ¿cierto?, el día anterior a la liberación, a las 5 de la tarde, me dice la persona que estaba a cargo, me dice, póngase el uniforme porque se va a las 5 de la tarde. Entonces pues ya la emoción, entonces me pongo yo mi uniforme, todo limpiecito, está todo limpio, me dicen que me afeite, que porque pues no me pueden sacar así todo barbado, como si viniera del infierno, palabras textuales, pues yo medio me afeito con una máquina, porque pues una barba de 2 meses, eso no era tan fácil y a esa hora, y con un espejo partido, pues no era una cosa que fuera muy sencilla. Pues cuando yo me baño y todo eso, yo siento como que me caminan cosas en la cabeza, ¿cierto? O sea, entonces, pues más adelante vine a saber que esos son unos animalitos, no son piojos, sino unos animalitos que... Entonces, pues, les digo que me corten el cabello porque yo no me aguanto esa piquiña. Entonces, cogí unos guerrilleros con una tijera y porque, pues, digamos que entre ellos mismos se peluqueaban y eso. Entonces, me corta el cabello y todo eso, lo más cortico posible. Y me siento a esperar. Me hacen tinto, entonces ellos ya fuman, ya están como más relajados y todo el tema. Y a las 9 de la noche se escucha la llegada de una lancha. Entonces, me dicen, vámonos. Entonces, yo, hasta luego, que estén bien. Me subo a la lancha vienen 5 guerrilleros, vienen 4 guerrilleros armados y otro que viene ahí, digamos, sentado. Me subo yo y se sube la persona que estaba a cargo de mi secuestro y arrancamos. Estuvimos navegando alrededor de 1 hora cuando dio una vuelta haciendo un remanente del río y había otra lancha ahí parqueada. Esa lancha traía 3 personas ya sin uniforme ni nada, 3 civiles como dicen ellos. Y pues ellos paran y le dicen, por favor, nos llevan al señor hasta donde ustedes van. Y, sí, claro, con muchísimo gusto. Me cambian de lancha, me entregan el comunicado para la Oficina de las Naciones Unidas. Hasta luego, que muchas gracias. Cuando quiera volver por aquí lo esperamos con mucho gusto. Me dicen jocosamente y yo no, tranquilo, ya quedó todo muy bien. Y eso fue a las 10 de la noche. Arrancamos a navegar. Cuando ya, digamos, dejo de ver yo la lancha de la guerrilla, yo le pregunto a la persona que está al lado mío, ¿dónde estamos? Él me dice, estamos a 10 minutos de Sardinata Meta. Bueno, dijo, estamos muy cerca de Sardinata Meta. Yo dije, ¿Meta? Yo pensé que nosotros estábamos caminando era hacia el Amazonas, sino estábamos caminando era hacia el Meta. Entonces, salimos de un río que desemboca en el río San José, en el río Guaviare, perdóname, y arrancamos el río Guaviare a las 10 de la noche y a las 5 y cuarto de la mañana llegué yo al corregimiento de Mocuare. Llego al reconocimiento de Mocuare. Una de las personas que venía conmigo venía a hacerse ver del médico, porque en Mocuare había una misión médica. Entonces él venía hacerse el del médico. Se bajan ellos, nos bajamos ahí, pues de hecho está la lancha, la misión médica, la segunda lancha que llega. Yo me acerco a donde hay una luz prendida, hay una señora ahí haciendo, digamos que cocinando y todo eso. Me mira y me dice, usted es el doctor de la ONU, ¿cierto? Le digo yo, sí señora, y me dice, ay, mi hijo, usted está muy acabado. Venga, yo le hago un caldito. Y me preparó el mega desayuno, ¿cierto? O sea, me abrazó, me dio el desayuno, me sirvió tinto en un pocillo de Naciones Unidas. Y ya, listo. Entonces ya salió la misión médica, que llegó el señor de la ONU. La médica que estaba ahí, pues me hace una revisión, ¿cierto? Hace un informe, la revisión, porque pues ella me dice que es la primera autoridad médica y que dentro de sus obligaciones está eso, ¿cierto? Me hacen una curación en la rodilla. Compro yo una máquina de afeitar, me termino de afeitar y todo ya, pues ya con espejo y toda la cosa ya, ¿bien? Y espero que abran el telecom, pues digo, la oficina donde hay un teléfono, ¿cierto? Uh-huh. Donde hay el servicio telefónico.
Sí, porque hasta ahora, hasta ese momento, uh-huh, no se había comunicado. No, pero ¿cómo la gente de la ONU, como el servicio médico, sabía que estaba llegando?
No, la señora me dijo, usted es el doctor de la ONU, pero pienso yo que pues yo traía la cachucha de la ONU, traía mi uniforme y todo eso, yo no pienso, digamos, que ella supiera que yo iba a llegar ahí, pensaría yo. Ella me vio y pues dijo, no, ella sí me dijo, no, yo escuché la noticia y todo, ella sí me dijo, yo escuché la noticia y todo, pero pues que ellos supieran que yo iba a llegar o algo, no sé, la verdad no lo sé.
¿Los civiles que te trajeron en la lancha?
Pues tienen unas situaciones muy particulares y pues el señor con el que empecé yo a hablar, con el que yo le pregunté que dónde estábamos y todo eso, pues me dijo, ¿usted quién es? ¿Cierto? Le dije, no, yo soy el funcionario de la ONU que estaba retenido y todo eso. Entonces dijo, como, uy, tenaz, ¿no? Como diciendo, sí, pues no sé, pues digamos que eso fue la cara que él hizo. Entonces yo espero que abran el local ese donde están los teléfonos y llamo a Pilar, a mi esposa. ¿Cómo está? Ya estoy libre, no sé qué, regálame el número de la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas, y es la segunda llamada que hago. Y ya me contesta Luz Marina, pues que Luz Marina me conoce, digamos, nos conocemos la voz de toda la vida, hasta ahora la conocí hace como 3 o 4 días. Entonces Luz Marina llena de emoción y empieza el despliegue, ¿no? Las llamadas van, llamadas vienen, y todo, hasta que llega a recogerme como a las 9:30 de la mañana la lancha militar. Llega hasta ahí a recogerme. Y me llevan hasta el otro corregimiento donde ya está el helicóptero y todo eso, que me lleva hasta San José del Guaviare. Entonces, digamos que ya de ahí para allá ya, ¿entiende? Cuando yo fui a pagar, o sea, cuando yo fui a pagar las llamadas y todo eso, uno de los señores que venía en la lancha me dijo, no, no te preocupes, yo pago eso. No sé, ¿cierto? Claro. Entonces me dijo, no, yo pago eso. Yo, ok, mil gracias. No me dejaron pagar absolutamente nada, pues de hecho, el dinero que yo llevaba no me lo quitaron. Yo tenía 1 millón de pesos en la billetera y así, como le duró todo el tiempo, y con eso era que yo iba a pagar las llamadas y pues el desayuno y todo lo que me dieron, pero no me permitieron pagar absolutamente nada. Pues digamos, ya después de que me llegó la lancha, entonces todos que la foto y que aquí está el señor de la ONU, y digamos que ya el tema fue más de imágenes y, ¿cierto? Nadie se hizo cargo de la entrega, ni nadie habló pues con el teniente que llegó ahí a decirle, aquí está el funcionario, ni nada, sino todos, ah, llegó el señor, que muchas gracias, y que se acercaron ahí, pues me imagino que líderes comunales que venían a la misión médica, pero no hubo una entrega, pues, digamos, algo así formal, ¿no? Bueno, hasta luego, todos, gracias, yo gracias, muy amable, hasta luego todos, y me subo a mi lancha ahí, cerrado ese capítulo ahí en Mocuare. Ya en la llegada al otro corregimiento, pues ya me reciben el general, 2 generales, y ya hay un despliegue pues militar bastante grande, que me conducen hasta el helicóptero y del helicóptero hasta San José del Guaviare.
Y ahí entonces encontraste con los representantes de las Naciones Unidas.
Sí, correcto. Me hacen otra valoración médica, todo el mundo habla, eso va, viene, eso, todo el mundo, aparece la policía, el ejército, Naciones Unidas. Cuando yo entro, pues está el señor Bo, ¿cierto? Está el señor Alturas, está Martín Santiago, todos, ¿cierto? Yo ya me siento más tranquilo, pues mi esposa me trajo el uniforme limpiecito, todo limpiecito y todo eso, yo me permiten bañarme y cambiarme y todo eso, porque pues, ya estaba muy cochina esa ropa y las botas, ya me quería quitar esas botas, que, y ya me pongo pues un uniforme y todo, y ya, y empezamos, nos subimos al vuelo ya de la policía, y llegamos ya al aeropuerto Catam, y ya me monté ya con la familia feliz de la vida, ya a empezar el proceso de retroalimentación mía y de retroalimentación de ustedes de todos los procesos que hicieron para gestionar mi liberación.
Estabas contando entre todo lo que pasó, entonces que te entregaron un comunicado. ¿Cómo fue eso? ¿Y en un sobre o qué? ¿Y qué hiciste con eso?
No, digamos que eso fue lo último que hizo la persona que estaba a cargo de mi secuestro. Dijo, por favor, entréguele este comunicado a las Naciones Unidas. Yo estaba esperando, como tú dices, como un sobre o algo, y me entregó, fue un papel de cuaderno, dos hojas de papel cuaderno doblados, ¿cierto? Y me dice, pues es original y copia. Yo miro pues así rápidamente y veo, es una hoja que está escrita a mano. Me daba miedo era que se me cayera o algo, entonces yo la he hecho de una vez en el bolsillo y arranco, ¿no? Siempre estuve muy pendiente de ese comunicado, pero pues no lo pude mirar porque pues en la lancha estábamos totalmente oscura. Yo tocaba ver a mi bolsillo para tener la certeza de que el comunicado no se fuera a caer. Ya cuando llego y cuando pasa todo el proceso y me encuentro con el jefe de mi oficina y todo eso, yo le entrego el comunicado y digo, pues este comunicado me lo enviaron. Pero pues no, digamos que nunca tuve el tiempo de leerlo ni saber exactamente qué decía, no. Pero sí, era un papel de cuaderno escrito a mano con un esfero azul, pero no tuve el tiempo de leerlo ni saber exactamente qué decía. De hecho, todavía no sé, pues, todavía no sé qué dice ni nada, o si ya hablaron de eso, todavía no, en este momento no lo sé.
Claro, seguro que tenías la preocupación de encontrar la familia y todo eso.
Era el tema de la familia y todo eso. A mí el papel pues lo tenía pendiente, pero sentarme a leerlo y todo eso no. Pues me dijeron, entréguelo a la ONU. Pues eso, digamos que eso fue lo que hice. Pero más allá de eso, la verdad se me olvidó. Con la emoción de todo el proceso de la liberación y todo, se me olvidó.
¿Cuáles son tus consideraciones entonces en esa región, finalmente, en todo lo que sucedió?
Bueno, frente a ese tema, digamos que hay muchos. Muchas personas que les interesa el proceso de desarrollo alternativo, les interesa mucho, ahí tiene sus detractores. Entonces, pues digamos que en esas reuniones uno está acostumbrado a escuchar los pros y los contras de ese tipo de situaciones, pero pienso yo que hay que hacer más procesos de socialización por parte del Estado y todo al programa de desarrollo alternativo. Y pues estos grupos armados que todavía están en la región y todos no dejan de ser un problema para ese tipo de procesos. Pienso yo que hay que hacer alguna actividad y todo eso para que se permita que estos programas y todo lleguen a esos lugares tan apartados. Porque la verdad, pues para mí el programa sí tiene muchas bondades.
Se necesita aclarar unas
dudas. Sí, aclarar unas reglas y ese tipo de cosas, pero a mí se me hace que esos programas benefician mucho a la población rural.
Finalmente, ¿cuál es ahora lo que ves al futuro en tu cargo con las Naciones Unidas? ¿Cómo te encuentras cambiado?
A este momento, al día de hoy, todo ha sido protocolario, ¿cierto? O sea, la reunión con mi jefe, yo la única visita que he hecho ya a mi oficina como tal fue el viernes, ¿cierto? Pero porque pues siento que le debía a mis compañeros ir a abrazarlos y a saludarlos, ¿cierto? O sea, fuimos, yo los abracé, los saludé, les di las gracias absolutamente a todos por las oraciones, por los buenos oficios que hicieron para mi liberación. Pero digamos que la política de la oficina es que te tomes tu tiempo, ¿cierto? Para todo el manejo que estás haciendo con la familia, el manejo médico, bueno, todos los temas. Y cuando esté listo para el tema de trabajar y todo eso, entonces que ahí sí nos sentemos, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo no iba a la oficina con visión laboral. Todavía no hemos mirado ese tema, no sé qué va a pasar con ese tema y todo eso, porque pues hasta ahora, como yo te digo, fue solo ir a saludar. Yo no he ido a la oficina, no he ido con así laboralmente, no he estado allá. Todavía hay muchas cosas que hacer. Este proceso, pues no estaba preparado para manejar un proceso de estos, o sea, tengo mil llamadas, tengo que atender diferentes reuniones y todo eso, así como lo estamos haciendo acá. Nos ha tocado ir a agradecerle a muchas personas. Y en eso ando, todavía no, entonces todavía no he terminado todo este protocolo, es una cosa muy, muy, muy difícil, muy larga. Entonces, mi familia hizo muchísimo, la oficina, pues también es importante agradecerle absolutamente a todas las personas y a todas las entidades mi liberación, porque pues si no hubiera sido por la gestión del uno o del otro, yo no estaría aquí sentado, ¿cierto? Si no se hubiera hecho un trabajo coordinado entre todos, yo creo que yo no, yo no estaría acá. O sea, cada institución, cada persona puso su grano de arena. Pienso yo que las oraciones, las gestiones y absolutamente todo sirvió para mi liberación. Entonces, sí quiero agradecerle a través de este comunicado absolutamente a todas las personas. Todos los nombres se me escapan, todas las entidades se me escapan, pero sí agradecerle grandemente a la oficina, a la fuerza pública y a mi familia todo lo que hicieron para mi liberación.
Yo estoy seguro que a lo menos de las Naciones Unidas, y puedo hablar en el nombre de ellos en esa ocasión, que estamos muy, muy, muy felices de estar aquí sentado hoy juntos.
Sí, que gracias a Dios se logró el proceso de la liberación y que no hubo ninguna tragedia que lamentar, porque sí hubiera sido muy triste para todos, en especial para mí.